¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días en estos días tan calientes en junio.
Sí. Buenos días. Habla Consuelo. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Nomás quiero comenzar, Gloria, con una parte de la primera lectura para ponerlo en nuestras mentes, porque vamos a hablar hoy de ser discípulos. Y dice el Señor en Éxodo: ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. ¡Wow!
¡Qué precioso, padre! Pero aquí dice un reino de sacerdotes.
Sí. Por fin es lo que él quiere. Es cuando, otra vez, cuando pensamos sobre la samaritana. Viene el día, señora, que ni aquí y allá, donde están los hijos de Dios, por el Espíritu Santo, ahí es donde van a dar culto. Y por eso oímos tantas cosas en estas semanas que acabamos de terminar con Pascua y todo. Esta llamada de hoy es de vernos como un parte del cuerpo de Cristo, que estamos nosotros consagrados a Él por el bautismo, que tenemos una misión preciosa, que en realidad somos una nación consagrada, pero más sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que damos el culto a Dios por las vidas que vivemos sencillas, porque por fin vemos en un mundo tan perdido de tanta violencia y tanto avaricia, que aunque uno trata de controlar el mundo, eso no es. Ahí no es donde está la cosa importante, es cómo estamos amando en este mundo, porque por fin Él nos enseña. ¿Y qué es el sacerdocio? Es entregarnos a sufrir como Él, por vivir el bien, por vivir la verdad y amar a otros por el amor de Dios como Él, a vivir esa verdad, porque quiere Él un reino de sacerdotes que somos nosotros los bautizados. Y nos sigue llamando en cada momento en nuestras vidas, tan sencillas que son. Unos días sí, estamos haciendo cosas muy esenciales, importantes, y otros días nomás lo que es necesario, pero hasta ahí vivemos una vida consagrada. Y por eso tenemos en nuestra iglesia monjes y monjas que viven vidas en silencio, vidas sencillas que nos recuerdan en cada momento lo que estamos viviendo en Él. Es lo que nos hace la vida sagrada, no porque es algo necesariamente tan especial o tan elevada en los ojos del mundo.
Ok. Entonces, en este libro del Éxodo, que fue antes de Jesucristo, ¿verdad?
Sí.
También nos habla de que somos el tesoro. ¿Todos somos el tesoro? ¿Un tesoro especial? ¿Todos los que amamos a Dios?
Sí, somos llamados. Él muere por toda la humanidad, pero no toda la humanidad va a responder. Y sabemos eso, pero Dios da esa oportunidad que cualquier persona que vive lo que es bueno en su conciencia, lo que ve, lo que es decente y honesto, y ve que está agradando el mundo y ayudando a muchas personas, esos son hijos y hijas de Dios, porque Él ha abrido esas puertas del cielo, no nosotros, ni por nuestras obras buenas no podíamos abrir las puertas del cielo, solamente Él, que nos ha llamado a una vida consagrada. Sí, consagrada. Ustedes que están ahí, pues nomás hice tortillas esta mañana, nomás lavé la ropa, nomás. No. Oye, ¿cómo que nomás? Y es todo lo que hacen los monjes y monjas, vidas sencillas, trabajo sencillo, porque para siempre están dándole gracias a Dios en sus corazones, en sus vidas. Estamos llamados a eso, pero más que nada, morir a ese egoísmo que nos puede destruir y en realidad que nos puede separar unos de otros.
Gracias, Padre.
Así lo veo yo, Padre, porque la semana pasada celebramos el camino tu Emaús, ¿verdad? Y se sorprende Jesús, porque vienen preguntando todos los apóstoles, ¿qué les pasa a ustedes? Dice, que no han oído, le dicen a él, no han oído lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? Venían hablando que el Señor Jesús había sido crucificado y todo esto. Y nosotros, hermanos, los que hemos tenido la oportunidad de entregarnos como servicios a ayudar a nuestra parroquia, a nuestros niños, o cuando la gente, cuando se junta y piden la ayuda de nosotros y uno platica sobre esto. Fíjense, nosotros que hemos tenido oportunidad de conocerle, fíjense cómo lo explica en esta ocasión. Todos los que hemos dado nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra vida para vivir nuestra fe. La fe verdaderamente, cuando uno la vive, es algo increíble como el Espíritu Santo trabaja a través de nuestro vivir todos los días, donde quiera vamos y siguiendo los que conocemos la bondad de Dios. Así es que yo acabé de entender que el Señor eran sus apóstoles, los que venían hablando eran unos de ellos, y él venía hablando con ellos y dice, ¿Qué cabezudos, qué cabezones son ustedes?
Sí,
no saben lo que pasa, lo que tienen, lo que hacemos, vivimos. Y resulta que nosotros nos hemos entregado a la fe como la vivimos. Y así como la vivimos, tenemos que saber que nuestra fe no es nomás algo falso. Si ustedes de veras dependen en Dios, si quieren vivir esa fe y no viven todos los días nerviosos y miedosos y todo eso, esa es su fe. Y cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de practicar esto, resulta de que sí es cierto, cuando tenemos fe podemos sobrevivir casi todas las cosas, pero el mensaje era de que los discípulos de él, y nosotros nos consideramos discípulos porque lo hemos estado envueltos, involucrados en la comunidad con nuestra parroquia en diferentes maneras de ayudar. Y nosotros que hemos estado fieles tratando de hacer todo lo que él nos pide, pues resulta de que si nosotros somos los que seguimos al Señor, si sabemos qué fue lo que hizo para entregarse para nosotros, lo que estamos haciendo, viviendo nuestra fe de una manera que podemos, porque tenemos esa fe, que sí, el Señor nos ayuda, nos apoya, nos da la fuerza, y el Espíritu Santo hasta nos abre la mente para poder entender mejor. En una ocasión tuvimos una fiesta, veníamos platicando precisamente ese pasaje, y se me quedó a mí bien grabado cuando salí yo de un fin de semana de pasar estudios sobre el catecismo, ayudando a los niños y todo eso. Y lo que primero que se me quedó tan grabado, cuando hemos dado a entender muchas cosas que la fe misma que llevamos nos da a entender, en ese momento el Señor le estaba diciendo a los apóstoles viniendo con él, sabía que ellos lo habían seguido. Pues nosotros que lo hemos seguido por muchos años y sabemos que sí, verdaderamente podemos vivir la fe. El Señor Jesús en ese pasaje les estaba diciendo a los apóstoles, pues son el Estado, ha estado conmigo todo el tiempo. Ahorita que yo me voy, ¿para dónde te vas, Señor? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pues con nosotros vamos a seguir haciendo con la fe. Y utilizando la fuerza del Espíritu Santo que tenemos desde nuestro bautismo. Y él ahí le dijo a los apóstoles, ustedes, si me voy y ustedes han estado conmigo todo este tiempo, ahora ustedes son los que tienen que seguir conmigo. Y practicando lo que hemos estado viviendo todo este tiempo. ¿Dónde han estado? ¿Qué es lo que se han aprendido? ¿Cuánto no han conocido lo que los amo? Y casi a los discípulos quiso decir, hagan más, a ustedes salgan, hagan más a discípulos, más personas de fe, porque nosotros creo que tratamos de vivir de la fe, somos esos discípulos, hemos experimentado esa fe, hemos vivido también en Torbellín, así es que somos escogidos discípulos del Señor, así como escogió a los compañeros de Él.
Amén. Y amén. Nos dice en la segunda lectura, ¿en qué nos gloriamos, Gloria?
Bueno, parece como que nos da a entender mayormente todo lo que acabamos de escuchar de Consuelo y de usted, Padre. Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.
Por la muerte de su Hijo. Una reconciliación que celebramos en cada Eucaristía. Una reconciliación que no viene por nosotros. Por eso la palabra litúrgica quiere hablar del trabajo del pueblo. ¿Qué es el trabajo? Bueno, lo que vivimos cada día, sí. Pero de reunirnos, de prepararnos, de oír la palabra, de entregarnos a Dios otra vez en un nivel. Cada 8 días proclamar que estamos renacidos por la sangre de Él. Porque ese eficaz de su sacrificio nunca, nunca tiene ningún término. Es una obra como ahora parte que ha reconciliado la creación y que nos sigue reconciliando. Nosotros entramos a esa realidad. Por eso tenemos ritual. Los jóvenes, y yo me acuerdo muy bien cuando era joven, ay, otra vez, ¿por qué no comienzan con algo nuevo? Tara, tara, tara. No apreciaba los ritos porque eran niños, jóvenes, de tontos. Pensábamos, no. Los ritos son tan importantes porque nos llaman a saber qué estamos haciendo, a qué hemos comenzado, por qué estamos aquí. Y tal vez el rito de la Eucaristía, especialmente porque ahí es donde Cristo, por su sangre, nos sigue justificando frente del Padre, porque siempre vinimos con pecados. Nos podemos gloriar, como dice aquí San Pablo, que está hablando a esta comunidad que está sufriendo tanto. Nos gloriamos en Él, ¿ok? Ni por tus sacrificios, porque ellos allá habían visto sus familiares, sus amistades, asesinados, porque eran cristianos. ni no, ni eso va a abrir las puertas. El sacrificio de Él, la entrega de Él, un entendimiento que Él es parte de la divinidad en su humanidad, pero es completamente humano. Es parte del misterio que seguimos estudiando, proclamando y más que nada reflexionando para que entendamos que Él no era cualquiera, porque todavía mucho el mundo no puede aceptar quién era Él. Y los discípulos, si vamos a morir, tenemos que tener una razón. ¿Por qué me entrego a esto? ¿Por qué voy a sufrir esto? Por ser honesto, por ser fiel, por ser una persona pura, por ser una persona que trata de cambiar su corazón duro, porque todos nosotros sufrimos de diferentes cosas, corajes, de resentimientos, lo que sea, que sabemos que se nos cierra el corazón. Ahí está la lucha, ahí está la santidad. En la lucha, no porque estamos perfectos, nunca va a llegar ese momento. No porque somos perfectos, pero en la lucha de desearlo más y más, de sernos semejante a Él más y más, ahí está donde viene la santidad.
Así es, Padre. ¿Quiere que nos vayamos al Evangelio?
Sí, cómo no.
El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. El publicano Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente, han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. O sea, son los dones, ¿verdad?
Sí, pero mira, tengo aquí y quiero leerlo un poquito. Es parte de un padre, Flor McCarthy, que escribe sobre las Escrituras y da un ejemplo tan lindo. Dice, y si por los ojos del hombre es como vemos nosotros, dice, ay, si estaban ellos poniendo por las posiciones de ser discípulos, dice, ay, ese Simón Pedro es muy inestable, se enoja mucho. Y el Andrés, él no puede guiar a nadie. Él nomás anda detrás de otros. Ay, esos Santiago y Juan, no, hombre, son locos. Son zealots, you know, celotos. Y ellos nunca van a ser parte de nada. Y Tomás, siempre con sus dudas. ¿Para qué sirve aquí? Y Mateo, peor, él nomás colectando taxes en nombre de Roma. No, ese no, está perdido completamente. Y Santiago, hijo de Alfeos y Tadeos, ellos han estudiado demasiado, tienen entendimientos radicales. No son buenos. Pero dice, pero ese Judas Iscariote, ese sí, tiene una buena mente para el negocio. Él tiene contactos con los sacerdotes, él se conoce bien ahí. Tiene muchas ambiciones y es muy responsable. Tal vez él es el único que merece ser parte. Es como vemos en los ojos humanos, ¿verdad? Pero Dios nunca, nunca nos quiere quitar la oportunidad de cambiar. Por eso Él no lo corre. No dice, vete, Judas, ahorita. Tal vez Él va a responder, pero no todos vamos a responder. pero es tan esencial de ver que si nosotros nos vemos a uno mismo con muchas faltas, ok, Dios ya sabe más que nadie nuestras faltas, pero ¿qué cosas el amor puede transformar? ¿Qué cosas el amor de Jesús sobre ellos cuando lo abandonaron con más ganas los amaba? Porque no los eligió porque eran perfectos, pero porque ya perdonados y ya llamados se iban a entregar hasta la muerte, como muchos de ellos murieron. Uh-huh. El martirio. Exacto. De proclamar otra vez y otra vez. Un conocimiento de ese amor que viene de Dios, no porque lo merecemos, pero porque Dios ve con una visión, una vista tan más grande que lo que nosotros vemos. Nos enojamos con este por esto en este momento y Dios ve, ah, pero de esto va a salir después de madurar, después de sufrir, como todos los hijos, ¿verdad? Como todos los hijos que ustedes han tenido.
Así es.
Y a ver cuándo nuestros hijos, los padres, ¿cuándo van a entender estos muchachos? Los repite, ¿no? Seguida, ¿dónde está tu fe, los niños? Es increíble cómo tan pronto se les olvida que Dios nos ayuda, que Dios está con nosotros, que va caminando. ¿Se imaginan? Esos apóstoles vivieron con el Señor, vieron a Él todo el bien que hizo, lo grande que sentía, lo que sentía el sufrimiento de la gente alrededor, curándola, hablándole, consolándolo. Y nosotros vivimos entregados con nuestra fe muy, muy flaca, nuestra fe muy flaca, porque se nos olvida todas las, hasta milagros en nuestra vida a través de cosas que no se entienden. Así era Él, curando, no preguntar a quién es tú, te has portado bien o qué te pasa. Él como quiera los veía que no tenían, que no veían, que no oían, y los curaba. Los que necesitaban que comer, les daba que comer. Todo esto pasa en nuestra vida cuando sabemos que leemos, todos nosotros los que leemos la Biblia, cuando enseñamos catecismo, cuando estamos involucrados en las parroquias, y sabemos, lo hemos conocido, todos los favores, que andamos corriendo, que nos falta tiempo, que la mortificación con la familia, que tengo el pago del agua, que tengo el pago de la luz. Todas esas cosas son los que van parte de nuestra vida. ¿Y cómo voy a gastar tanto tiempo en la parroquia si yo tengo familia, si tengo que ir a trabajar? Cuando entre más conocemos al Señor, entre más servimos a la gente que nos necesita, nos damos cuenta cuánto Dios nos aguanta con nuestra torpeza, con nuestra flaqueza, con todo lo que los humanos nos quejamos y nos quejamos todos los días. Vamos a saber que hemos vivido con Él. Él era dócil, era muy, muy considerado, sufría por la misma gente que sufría, porque los quería consolados, los quería aliviar. Por eso lo seguimos, sabemos que todavía existe, porque el Espíritu Santo es en su ejemplo, podemos vivir, seguir viviendo y creyendo de que Él mismo fue dócil, compasivo, todo eso nos dio a nosotros el poder consolar tanta gente y seguir creyendo, porque la mortificación y lo difícil para vivir no es nada fácil, pero seguimos con Él, somos discípulos de Él. Ojalá y todos puedan seguir siendo como Él, compasivo y con tanto amor y paciencia con nosotros.
Sí, así es, Consuelo. El Señor nos da siempre oportunidades para experimentar su amor, para reconocer su mano en nuestra vida. Y precisamente todos los nosotros se soluciona todo, ¿no? Si tenemos el pendiente de pagar el agua, lo que sea, también ahí está el Señor. Siempre está el Señor con nosotros, pero nosotros a veces creemos que somos más importantes y que nosotros tenemos que hacerlo. Y realmente no somos más que su obra y dependemos de su gracia para poder vivir mejor, para apreciar los milagros de cada día, cada noche.
Sí, de cada momento. Y Dios, eso es parte de ser un discípulo, lo dices bien. Una humildad que dice, yo he hecho todo esto, Dios tiene que hacer lo demás. Y lo va a hacer en formas que yo no entiendo. Cuando murió mi mamá el mes pasado, yo pensaba, yo la veía, porque para mí ser un sacerdote era una aventura. Y yo me fui con monjes por un tiempo, yo me fui con religiosos, y para mí yo nomás la veía ella con unas lágrimas, y digo, ¿y este muchacho dónde va a caer? Pero con esa seguridad que no entiendo, pero ella reza por mí. Así es, tenemos que hacer lo que podemos hacer y dejar lo demás en las manos de Dios. Como ella siempre decía, Dios está encargado. Ustedes hacen planes como si Dios no existe en veces, porque siempre le decíamos, y vamos a hacer esto, y van a decir, no, si Dios quiere, mijos, si Dios quiere. Y así es la vida continuamente. Si vivimos en la humildad que si Dios quiere, sí, porque nos cae a nosotros hacer esos planes, como las dos mamás que tengo aquí, cuidar los hijos y puntarlos en la dirección que saben que es bueno, pero estar ahí nomás esperando ¿en qué? En la misericordia de Dios. Que Dios mande esos profesores, que Dios mande esas amistades, que Dios los protege del maldito que los quiere hacer caer. Y tener esa confianza que Dios está en lugares que yo no puedo ir. Pero ahora tenemos una falsa ídolo que controlamos tantas cosas por la tecnología y en realidad no. Nomás de ver los chubascos, que no controlamos.
No.
A ver las cosas que nuestro Papa
naturaleza.
Nos... Sí. Por eso la humildad de amar a Dios y ser su discípulo es siempre creer que Dios puede cuando yo no puedo.
Así es, Padre. Nos despedimos de nuestro querido público. Su bendición, Padre.
Llénanos con un entendimiento que tu amor ha vencido la muerte y el pecado y siempre está con nosotros.
Amén.
Así es, amigos. Que Dios los bendiga y gracias por escucharnos hoy.
Gracias, Consuelo. Hasta pronto, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso. Una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.